En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 10 de diciembre. Hoy es Santa Eulalia de Mérida. Eulalia nació en Mérida a finales del siglo III, muy a finales del siglo III. Daciano era gobernador romano, recorría las ciudades persiguiendo a los cristianos y entró en Mérida. Eulalia, una niña de 12 años, retó a las conciencias y dijo: ¿A qué estáis aguardando? Nadie es valiente de presentarse ante el gobernador y echarle en cara lo mal que hace persiguiendo a los que no hacen ningún mal. Demostrad que sois cristianos y que defendéis a este Cristo ultrajado. El 10 de diciembre del año 304, con 12 años, después de crueles torturas, entregaba su vida Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Primero vamos con la actualidad. Inma Serrano, Serafín Moino, buenas tardes.
Buenas tardes. En el vídeo del Papa de este mes de diciembre, que recoge la intención de oración que el Papa Francisco confía a los fieles, el Santo Padre pide que recemos por los catequistas.
En su intención, el Papa Francisco habla del ministerio, misión y vocación de los catequistas. Agradece su entusiasmo por la transmisión de la fe y los anima a anunciar el Evangelio con nuevos lenguajes. Antonio Ruiz es el delegado de catequesis.
Este vídeo del Papa expresa lo que es una constante en todas las homilías que el Papa Francisco dirige a los catequistas. Insiste siempre en que lo fundamental es el ser del catequista y no el quehacer del catequista. El catequista es una persona vocacionada por Dios para una misión dentro de la Iglesia. El catequista tiene que ser un testigo del Señor que lo ha llamado, y por tanto su testimonio es la mejor forma de dar catequesis.
Ayer jueves 9 de diciembre se inauguró la exposición de solidaridad de Manos Unidas, un mercadillo que se instala cada año en las fechas cercanas a la Navidad y que este año permanecerá abierto hasta el 22 de diciembre.
En este mercadillo se pueden adquirir productos que ayudarán a costear los proyectos de desarrollo de la ONG.
Mañana sábado 11 de diciembre tendrá lugar el retiro de Adviento programado por la diócesis.
Se trata del primer retiro de un día programado para este curso. Será en silencio, buscando profundizar en relación con Dios y con el tono de los ejercicios ignacianos. Escuchamos a Carmen Pilar.
En Quinta Asunción se realizará un retiro con motivo de Adviento. Está organizado por el equipo de ejercicios espirituales de la diócesis de Ciudad Real y asistirán más de 20 personas. Comenzará a las 10 de la mañana y terminará a las 6 y media de la tarde, y lo impartirá Jaime Quiralte Tejero, sacerdote de la Unidad de Acción Pastoral de Santiago de Ciudad Real. Versará sobre cómo Dios nos acompaña.
Los próximos 17, 18 y 19 de diciembre, los seminaristas volverán a felicitar la Navidad con su clásico festival. Es un espectáculo abierto a todo el que quiera asistir. Este año lleva por título Corazón de Padre.
Aunque el Festival de Navidad surgió como felicitación navideña a los sacerdotes de la diócesis, desde hace años se programan más funciones para que todo el que quiera pueda asistir. Será a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos del Seminario Diocesano.
Gracias Inmaculada, gracias Serafín. Y después de la actualidad, antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Seguro que muchos de vosotros habéis visitado la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona y habéis experimentado su impresionante belleza. Pues el pasado miércoles, como sabéis, el Día de la Inmaculada, se bendecía la torre dedicada a la Virgen María y se iluminaba la estrella que la corona a 127 metros. No es solo una espectacular obra de ingeniería ni una inusual obra de arte La Sagrada Familia es sobre todo el sueño de un artista creyente, de Antonio Gaudí, que quería que la basílica fuera una síntesis de toda la creación, en los materiales, en la luz, en las formas, para que la humanidad se sintiera llevada a alabar a Dios. Comenzó a construirse a finales del siglo XIX y aún tardará algunos años en terminarse. Como las catedrales góticas, serán necesarias varias generaciones para verla terminada. Pero mientras tanto, será una invitación a elevar la mirada al cielo y una motivación a que, movidos por la fe, nos atrevamos a hacer obras grandes con las cosas sencillas de cada día.
El mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Hoy 10 de diciembre, que nos quedan 20 minutos para las 2, tenemos el gusto, el placer de tener aquí en los micrófonos de COPE a un buen amigo, a Jorge González Rivas. Hola, Jorge, buenas tardes. Y nos va a hablar grande y tendido sobre los belenes. No, porque sabes mucho de belenes, Jorge.
Bueno, lo que puede.
Bueno, esas aficiones que hay que alimentar. Así como primer acercamiento, danos 3, 2 datos históricos sobre el origen del Belén, de representar el Belén, la escena del nacimiento de Jesús, con todo el escenario de pastores, ovejas, soldados, castillo.
Pues la clave está precisamente en la palabra representar. El que primero representa, propiamente dicho, es San Francisco de Asís en 1223. Estamos a 2 años de cumplirse 800 años de aquella primera Nochebuena tan importante. Sí que es verdad que con anterioridad no se llamaba Belén, pero sí que hubo muestras, gestos de devoción hacia lo que es la encarnación del Hijo de Dios. Hay detalles, nadie pone... No hay un punto exacto, ¿no? Está Santa Priscila, está el Papa Sixto que mandó traer tablas de Belén. Bueno, hay muchos datos históricos desde los años 223, pero nadie pone exacto. En lo que sí todo el mundo coincide es en que la representación y el origen, pues es eso, estamos a punto de cumplirse 2 años de los 800 que fue San Francisco de Asís, ese primer Belén.
O sea, que por decirlo de alguna manera, es San... es San Francisco de Asís, se sitúa el origen, ¿no?, de representar el Belén, pero ya antes, siglos antes, ya sí que había representaciones y todo.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Sí.
Eso es lo que nos ponemos de acuerdo todos. San Francisco es el principio de esa representación.
Y luego hay una fecha que a mí me llama la atención, y es que hay costumbre de que el 8 de diciembre se empieza a poner el Belén, ¿no? Hay en muchos sitios donde se empieza a poner el Belén el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada. ¿Hay alguna razón para eso?
A ver, cuando hemos hablado de eso en alguna ocasión tú y yo, sí que es verdad que tengo que discrepar, ¿no? Es una tradición doméstica. Es inviable que el día 8 se monte un Belén artístico que lleva prácticamente el trabajo de todo un año. Pero sí que es verdad que esa tradición de poner el Belén, yo pondría el énfasis en poner el Belén, se debe a la proclamación del dogma de la Virgen, de la Inmaculada, por el Papa Pío IX, y a esa costumbre que se lleva a la instalación del Belén y poner el árbol. O sea, es el fruto de esa tradición.
Poco es colocar a la Virgen María en el centro de estas fechas, que ciertamente es uno de los grandes
puntales. Con esa tradición de la ausencia del niño hasta el 24, que muchos artesanos ya lo dejan fijo y que es muy difícil cumplir, pero sí que es verdad que va a pareja la tradición de ponerlo el 8, con quien lo pone el 8, el niño no lo pone hasta el 24.
Eso, dejar la cuna vacía.
Exactamente.
Muy bien. Oye, Jorge, ¿y hay distintos estilos, digamos, clásico, moderno, romántico, barroco, a lo mejor con los estilos artísticos? ¿Hay distintos estilos en las figuras, también en la forma de representar el Belén?
Sí, podemos decir que hay dos tipos de clasificaciones vinculadas al tipo de figuras, donde podemos ver las hebreas, la murciana, barrio, el barro lienceado, más costumbristas, donde destaca sobre todo el napolitano, que es el Belén costumbrista por antonomasia, que lo que representa es la Nápoles de 1700, y luego la forma de disponerlo, bien abierto a 4 caras, a 1 cara, cerrado dentro de un cajón para que el efecto de día y noche sea mayor. Entonces, por un lado, marcaría el estilo, bien las figuras, bien la forma de disponer el Belén.
sea que eso, tenemos ahí dos aspectos distintos, que eso igual se queda para especialistas, ¿no? Los profanos llegamos y decimos, oye, pues me gusta más, me gusta menos, a lo mejor algunos se fijan en si las escenas bíblicas están representadas, si hay otro tipo, ¿no? Pues a lo mejor a la gente le gusta mucho que el molino se mueva, que el río corra el agua, que el pescadero esté limpiando pescado o parezca que está limpiando pescado, es decir, todo eso, pero luego efectivamente hay muchos aspectos artísticos a tener en cuenta.
Debemos de tener claro principalmente que los belenistas gozan de ciertas licencias que un biblista se llevaría las manos a la cabeza,
sí,
pero que por encima de todo lo importante es poner el Belén. Más, menos artístico, siempre lo hemos dicho muchas veces, incluso hasta San Juan Pablo II lo dijo una vez dirigiéndose a los jóvenes, y sí que es verdad que lo importante es acercar. El Belén hace posible casi lo imposible, ¿no? Entonces, pues ese misterio de la encarnación del Hijo de Dios es lo que hace posible el Belén, y recalcar incluso hasta que en estos días, que no es ajeno el Belén a los ataques que se sufren, el Belén también está siendo secularizado. El Belén no es modelismo, no es una maqueta, trasciende mucho más allá. Entonces sí que es verdad que un belenista debe ser creyente.
Eso te iba a preguntar, Jorge, ¿tú has percibido en estos últimos años como un reverdecimiento en el hecho de que haya más belenes, de que se pongan más belenes en las casas, en otros espacios a lo mejor? ¿Tú has notado que hay ahí una corriente de recuperación de poner el Belén?
Sí, sí, es indudable que desde el surgir la Asociación de Belenistas hace 10 años, el que la gente vea cómo se preocupa, te muestren cómo se puede hacer, obviamente ese verdeo que decías existe y la gente se ve, y además es palpable. O sea, es muy importante que el Belén se monte. En el momento que el Belén se monta en una parroquia y alguien le enseñas a hacer eso, al final, tarde o temprano, viene preguntándote dónde compras un Belén.
En tu opinión, ¿qué importancia le das tú a que en nuestras casas, en las casas de las personas creyentes, se coloque el Belén, se instale el Belén, más pequeño, más grande, a lo mejor solo el misterio, ¿no? Solo la gruta de Belén con el nacimiento, San José, el niño y Jesús, y la mula y el buey, que no falten. Así, solo eso pequeño o muy grande. ¿Tú crees que es importante eso? ¿Y qué aporta? ¿Qué nos aporta en las familias el hecho de colocar el Belén para niños y para no tan niños?
Pues principalmente hacer presente a Dios. Es ofrecer un punto, es ofrecer un lugar, en muchos casos el mejor. Es como en nuestros templos ofrecemos el mejor lugar para el sagrario, ¿no? Pues salvando esas distancias, obviamente, sacramentales, es verdad que el decir voy a poner el Belén y voy a ofrecer un sitio de espera, de oración, de hacerlo presente, muchas familias lo ponen en torno al lugar donde van a cenar en Nochebuena. Pues es una forma de decir, nosotros creemos en que se sigue haciendo presente. No es recordar, ni siquiera representar. Esto no es jugar con los Playmobil, que también hace falta que los niños jueguen con el Belén de Playmobil. Porque nunca debemos de decirle a un niño, no, porque la figura es cara y se va a romper. Al final el niño no va a querer saber nada del Belén. Los niños tienen que jugar y romper. Y si no tienes, y si tienes la suerte de tener un Belén muy caro y costoso, pues te tendrás que preocupar para que luego el día de mañana monte tu Belén y no termine en un Wallapop vendiéndose eso que tanto has querido. Además que es que se oyen muchas tradiciones, ¿no? Y al final, si tú tienes que buscar que esa es tu herencia, y que al final, si consigues que tu hijo o tu nieto monte ese Belén, pues será en sus manos, pero te estará viendo a ti.
Entiendo que lo más importante del Belén, el misterio. Pero algo que a ti te... alguna escena, alguna figura que a ti te emocione especialmente, o a la que le tengas especial cariño, o que te lleve algún especial recuerdo, ¿cuál sería?
A mí siempre me enternece mucho, además, más que cariño tengo devoción a las Nudei. Yo siempre un cordero atado debajo de la cuna se hace presente. Es que tienen muchos nexos de unión. No hay Belén sin Calvario, ni Calvario sin Belén. Y desde el momento ese ya se está haciendo presente.
Sí, sí. Bueno, hay unas páginas muy bellas de Benedicto XVI en su obra Jesús de Nazaret, donde precisamente hace la lectura del portal de Belén, del paño de pureza, de todo lo que rodea, el simbolismo que rodea el portal de Belén, relacionándolo con el Viernes Santo, con la entrega de la vida, con Jesucristo, con Dios que se hace hombre para salvarnos. Son muy bellas esas páginas.
Es verdad, y ahora lo vemos muy cotidiano todo y muy claro, pero fue cuando uno profundiza un poco más y lee páginas como las que dices, que fuiste tú la persona que me las recomendó, también profundiza. Esto fue una discusión de los primeros siglos de la Iglesia. El origen, por ejemplo, de si fue en una cueva o en una casa, estuvieron 3 siglos discutiendo hasta que llegaron Orígenes y Tertuliano a decir y afirmar que fue en una cueva.
Sí, sí. Anímanos a que pongamos el Belén, en breves palabras.
Yo animo a todo el mundo a que ponte el Belén, que no se van a arrepentir, que sean conscientes de que lo que están haciendo es una cosa importante y que además es una catequesis para toda la familia, y sí que es verdad que al final es una cosa que recompensa. Al final del día te sientas y lo enciendes un momentito y lo ves, y es que te invita, pues eso, a pensar, pues, qué estás haciendo, qué haces aquí. Y sobre todo ante eso, es que estás contemplando. Hay gente que se atreve a decir que los belenistas son creadores, porque crean un poco de la nada, o pintores. Un pintor del Renacimiento que hace una obra, pero es mucho más, trasciende mucho más allá del arte.
Jorge González Rivas, que ya ven que ama otras muchas cosas, pero los belenes y poner el Belén lo lleva en el corazón y así lo transmite. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en COPE, y que todos se nos arranque cariño, emoción y una oración ante los belenes de nuestras casas.
Es la primera familia, eso es importante.
Exactamente, es la primera familia en la que nos inspira a todos los demás. Pues muchísimas gracias, buenas tardes.
A ti siempre.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y también tenemos al teléfono, nos quedan 10 minutos para las 2, a José Ángel Callejas, que es seminarista de segundo de teología y que con los seminaristas mayores está encargado de preparar el Festival de Navidad. José Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Este próximo fin de semana, el viernes, el sábado y el domingo próximos, 17, 18 y 19, a las 6:30 de la tarde, con todas las medidas de seguridad, se va a representar un año más el Festival de Navidad en el seminario preparado por todos vosotros. Y así felicitáis la Navidad a toda la diócesis. José Ángel, ¿cuánta ilusión ponéis, cuánta alegría y cuánto trabajo?
Pues yo diría que mucho de todo, ¿no? Es un trabajo, bueno, pues largo, ¿no? De empezar, pues, casi con el trimestre recién empezado, pues ya empezamos a juntarnos, a pensar en el guión, en el argumento, pues toda la preparación de decorados, también los villancicos. Es algo que ciertamente lleva mucho trabajo, pero bueno, también nos parece una forma muy bonita de felicitar a toda la diócesis la Navidad, ¿no?
Y que luego os sentís recompensados, me parece a mí, porque aparte de que lo hacéis muy bien, es que luego la gente os felicita mucho y os da la enhorabuena, y además os recompensa con una presencia cada año mayor, una asistencia cada año más numerosa.
Sí, es cierto que, pues, gracias a Dios, es mucha gente la que viene al seminario durante esos días y, bueno, pues también nos conoce mejor, y eso es algo que es muy importante para nosotros, ¿no? Porque ver que todo ese trabajo, pues, tiene su recompensa y tiene su acogida por parte de la gente, pues es muy gratificante.
Oh. José Ángel, corazón de padre. Ese es el título que le habéis puesto al festival este año, que no sé, a lo mejor no, ¿eh? Pero yo cuando he visto ese título y he visto la imagen que habéis elegido, he pensado en San José, en el año jubilar de San José que acaba de terminar esta semana, el 8 de diciembre. ¿Cuál va a ser la idea central del festival? ¿Qué vamos a poder ver?
Bien, pues es cierto que el título, como dices, hace pensar, pues, en todo este año de San José, también en el escrito del Papa con respecto a este año, y es cierto que algo de eso hay, ¿no? Sí que hay un pequeño guiño a San José, que es una figura muy importante para toda la Iglesia y también, pues, para todos los sacerdotes, para los seminaristas, ¿no? Pues vamos a ver una obra con un cierto tono de comedia y que siempre tiene algún tinte vocacional, y este año, pues claro que sí, tiene un tinte, un guiño muy especial a San José.
Bueno, el Papa Francisco se ha referido en alguna ocasión a San José como el custodio de las vocaciones. O sea, evidente que tiene que ver con el seminario, con las vocaciones. San José es el protector, el patrono de toda la Iglesia. José Ángel, y con todas las medidas de seguridad, este año hay que avisar la asistencia previamente. ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo hay que avisar que vamos a ir al seminario? Voy a recordar los días 17, 18 y 19 de diciembre, viernes próximo, sábado próximo y domingo próximo, 17, 18 y 19 de diciembre a las 6:30 de la tarde. ¿Cómo os avisamos que vamos a ir y que queremos ir al festival?
Bien, pues hemos preparado hemos puesto a vuestra disposición un número de teléfono que ahora diré y que va a salir en el Con Vosotros de este domingo, en la hoja Con Vosotros que tendréis en las parroquias. El número es el 643-72-97-50, 643-72-97-50, y pues, este año con el tema de aforos y tal, para poder tener esto un poco controlado, el método va a ser, escribir un WhatsApp a este número, un WhatsApp indicando el nombre y apellidos de la persona que escribe, el pueblo de procedencia y el día que quiere venir al festival. Y también, si se diera el caso de que alguien tiene que reservar más de una entrada, pues si va a venir con la familia o con amigos, pues se puede reservar hasta un máximo de 5 entradas por persona, indicando también el nombre y apellidos de las otras personas que van a venir con él.
O sea que así se queda y vosotros podréis confirmar que se puede venir, las horas y todo eso.
Claro que sí.
Muy bien. El teléfono, por si alguien todavía tiene el boli en la mano y lo puede apuntar, un número de teléfono móvil. Sí, José
643
Ángel.
643-72-97-50.
Muy bien. Pues en ese teléfono ya saben ustedes a confirmar la asistencia al Festival de Navidad de este año con el que nuestros seminaristas nos felicitan. Corazón de padre. José Ángel Callejas, buenas tardes y muchísimas gracias por todo vuestro trabajo.
Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Nos vemos.
Nos vemos. Buenas tardes.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
¡Qué alegría! Porque gracias a Dios ya es viernes y los viernes son de Antonio Gallardo. Ya abrimos micrófonos y le damos paso. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Hemos pasado y algunos disfrutado un puente al que unos llaman de la Constitución y otros de la Inmaculada. 5 días para descansar y compartir con familias y amigos y siempre con cuidado, tanto en la carretera como con el dichoso coronavirus. Al hilo del puente y sus dos fiestas, siempre las he vivido a ambas como dos fiestas religiosas. Me explico. La de la Concepción sin mancha de pecado de María no tiene duda, la fiesta mariana más importante del año. Pero, ¿y la que celebra ya los 43 años de la Constitución del 78 religiosa? Evidentemente es civil, pero es la fiesta que nos habla del mayor periodo de libertad, paz y convivencia de todos los españoles en los últimos siglos. ¿Acaso no es una auténtica bendición del cielo por la que dar siempre gracias a Dios? Por eso creo que es religiosa en lo humano y lo providente de Dios. Así pues, a alegrarnos. Quien quiera mediante los medios legales modificarla, que lo haga si puede, pero que no nos haga perder la ilusión que nos trajo a todos aquel 6 de diciembre de 1978. Pues un saludo grande, feliz Adviento y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Nos queda todavía el tuit del Papa, que ya saben que procuramos recogerlo siempre al final del Espejo. Desde hace 27 minutos, nos dice el Papa Francisco: todos estamos llamados a contribuir al respeto de los derechos fundamentales de cada persona, especialmente de las invisibles, de los muchos que tienen hambre y sed, que están desnudos, enfermos, son extranjeros o detenidos, que son descartados por la sociedad. Y Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia, después el informativo diocesano para estar al tanto de toda la realidad de nuestra diócesis, de la vida de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, de nuestros creyentes. Llega ya Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Nosotros volveremos el próximo viernes, el 17 de diciembre, fiesta de San Juan de Mata, y ya les felicitaremos el viernes próximo la Navidad. Pero antes, este viernes, en este 10 de diciembre, hay que agradecerles, seguir agradeciéndoles a todos ustedes su apoyo por seguir siendo en esta franja horaria la emisora de radio COPE y COPE en Ciudad Real más oída en toda nuestra provincia. Y por eso este programa, El Espejo de COPE. Por tantos años de fidelidad, de mantenerse con nosotros, les agradecemos que sigan en esta sintonía y nosotros procuramos ofrecerles la mejor de las sonrisas, la mejor de las entrevistas, lo mejor de nuestros trabajos, la vida de nuestras parroquias, la realidad de nuestra diócesis, de una manera sencilla, cercana y desde los protagonistas, siempre ellos con entrega, con servicialidad, se ponen en los micrófonos de COPE y de COPE Ciudad Real. Hay que agradecer también el gran equipo de profesionales que esta emisora tiene, también en nuestra provincia. Siempre nos acompaña en el control Víctor Morujo, al que le agradecemos siempre su servicio. Y, como digo, no solo a los profesionales, sino a todos ustedes, que en realidad son los que hacen la radio. Pues eso, que el viernes próximo, el 17 de diciembre, volvemos. Muchas gracias. Que no perdamos nunca la esperanza. Que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.